Vamos a continuar con nuestro estudio sobre Apocalipsis. Esta mañana vamos a hablar sobre las siete marcas del cristiano en Apocalipsis. ¿Qué es lo que caracteriza a un cristiano? Y ciertamente hay muchas formas en que podemos reconocer o saber si somos cristianos o no. Pero básicamente estos siete puntos resumen la vida, la característica, las cualidades de un cristiano. Y el punto número uno es en verdad vital para todo aquel que dice ser cristiano. La Biblia es la palabra de Dios. Esta mañana voy a ir resolviendo cada uno de estos puntos, explicando cada uno de estos puntos, pero ciertamente no nos va a dar el tiempo de mirar todos, así que van a ser dos o tres mensajes que van a incluir estos siete puntos. Hoy, al tocar el número uno, va a ser muy ligeramente. Me voy a concentrar en el número dos, que Dios es el creador de todas las cosas creadas, visibles e invisibles, y cuál es la aplicación para nosotros los creyentes. Como los creyentes del primer siglo en el cristianismo, nosotros vivimos la tensión escatológica en Cristo, una vez ascendido a los cielos y habiendo dejado su iglesia aquí en la tierra con el Consolador, vivimos esa tensión escatológica entre su primera venida, ascensión de la tierra, y su segunda venida. Eso es todo lo que tenemos en profecía. Trato de ser simple, de enseñar a través de la experiencia que Dios me ha dado a través de todos estos años. No sigo necesariamente alguna corriente de interpretación, sino trato de ser bíblico, y eso es lo más difícil en el tiempo presente. Y hay personas que muchas veces se han enojado por tratar de ser bíblicos, y esa es nuestra responsabilidad. Cada pastor, cada líder tiene su ministerio, tiene su manera de enseñar y guiar a la congregación donde Dios le ha puesto. Y ese es su deber, ser fiel. Ese es nuestro deber, predicar con fidelidad la palabra de nuestro Dios. Cuando entramos a la segunda parte en cuanto a qué queremos hablar, qué queremos decir con una generación apocalíptica. Nosotros somos la generación que hice la comparación de Deuteronomio, que fue una segunda generación. Nosotros somos la generación apocalíptica en el hecho de vivir en esa tensión al final de los tiempos. Es obvio que si el Señor Jesús inaugura los postreros días y que vivimos en esa tensión escatológica y la iglesia tiene 2000 años de presencia aquí en la tierra, estamos más cerca del fin que antes. No importa cuánto falte para el fin del juicio final, pero ciertamente la tensión va creciendo. Y no podemos ser ciegos a esa verdad de Dios de que realmente la tensión va creciendo. Va creciendo el clímax entre el bien y el mal, y donde la iglesia del Señor está viviendo en estos tiempos. Hoy estamos afectados por una pandemia donde, si calculamos un poco más de 7 billones de personas, todos estamos en sintonía, en unidad a un virus que anda por ahí porque es una pandemia. O sea que es interesante que casi todo el mundo puede estar atento o entender cuando se habla de un coronavirus. Para nosotros los cristianos, entender la palabra de Dios es vital, y saber que estamos en los postreros días también. Y necesitamos entender o comprender a qué me refiero con esta generación apocalíptica, que aunque les he dado algunos puntitos, algunas hebras, vamos a seguir enhebrando mejor, cosiendo mejor el hecho de este mensaje y de la palabra del Señor. ¿Qué quiero decir con esta nueva generación de creyentes? Y también explicar un poquito el pensamiento del apóstol Juan, porque es el apóstol Juan, anciano, quien escribe la palabra del Señor en este último libro, que es Apocalipsis. Lo que quiero decir con esta nueva generación de creyentes es que no es lo mismo de haber sido criado de una manera que tú has sido por la vida, venir a la fe en una conversión dramática o no, ser salvo, y por lo tanto, entonces estar en esta primera generación, que fue mucha de mis tiempos, de mi generación, fuimos una primera generación de creyentes. No que no hubieran hijos que nacieran en familias cristianas, pero hablo de cantidades. Por ejemplo, una referencia, cuando el Señor me salvó en Lima, Perú, la población evangélica que ellos mezclaban, todos aquellos que no pertenecían a la iglesia tradicional, era 0.03%. Hoy en día ha pasado el tiempo y hay un poco más del 17% de la población que es evangélica. Hay un desarrollo y un crecimiento. Lo cierto es que en el mundo entero, en el pueblo latinoamericano, la gente conoce un poco más del Evangelio, de la Biblia, tiene un poco más de cultura. Pero fuimos criados de una manera. Nuestra cultura, nuestra manera de pensar, nuestro genotipo, fenotipo, como quiera ponerlo, ciertamente nos caracteriza en algunas de las decisiones que tomamos y, por encima de todo, la manera como creemos en Dios. Entonces, hay una segunda generación de creyentes que ha venido, y esa segunda generación de creyentes es como la diferencia entre Efesios de Pablo y el Efesios que hallamos de Juan en el libro de Apocalipsis. Así que, como la primera generación, nuestros padres o nosotros mismos fuimos piadosos, pero esa segunda generación que ha nacido en un hogar creyente es distinto, porque sus padres, si todavía no tenían hijos, oraron por esos hijos por nacer. Los hijos debieran ser más piadosos, porque oramos que los hijos que Dios nos iba a dar iban a ser criados en la disciplina y amonestación del Señor. Te recuerdo lo que aprendimos en Efesios, escrito por el apóstol Pablo. Así que nosotros estamos guiando y enseñando y enseñamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos a caminar en el camino eterno. Y fue el cumplimiento, muy distinto de lo que fue el pueblo del antiguo pacto, fue el cumplimiento de Hechos, el capítulo 2. Nota conmigo un ratito allí, vamos a ir a Hechos, el capítulo 2. Cuando el apóstol Pedro nos habla de la generación que Joel estaba profetizando que vendría, que aquellos hijos nuestros entenderían mejor la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que en el capítulo 2, en el versículo 14, dice que la Escritura lo siguiente: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo aquí en la tierra. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hay algunos que piensan que esto es para el futuro. Bueno, era el futuro para Joel y se cumplió en Pedro, y Pedro dice que se cumplió. Entonces, una manera de interpretar es que si esto se cumplió, se cumplió. Y ciertamente, no podemos decir que el versículo 21 es para un tiempo postrero, porque hemos llegado a nuestra generación o a las generaciones que los apóstoles predicaron de que todo en verdad que invoque el nombre del Señor es salvo. Invoque el nombre del Señor habiendo oído el Evangelio, si tú quieres ponerlo así, lo que Pedro estaba haciendo. Y eso es la realidad de la salvación del Evangelio, que cuando creemos en el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, aquel Cordero que fue inmolado por nuestros pecados como nuestro sustituto, nuestro vicario, nuestro representante, Él nos perdona de todos nuestros pecados. Solo hay que invocar su nombre y seremos salvos. No hay que guardar ningún tipo de ideología, ni de religión, ni de mandamientos. Es cuando invocas de verdad el nombre de Dios para salvación. Y ciertamente esta segunda generación, cualquiera que sea, como se haya convertido de muy niños, qué bendición cuando tú puedes ver a nuestros hijos, nietos, tus hijos o nietos que tú criaste en el Evangelio, que ellos no crecieron oyendo música mala, perversa, o la influencia del mundo. Ellos crecieron en la escuela dominical, ellos oyeron la palabra de Dios desde niños, fueron influenciados por nuestra oración. Como una diferencia podemos notar cuando hay gente o padres que yo mismo le he oído, o tú lo has oído, que cuando el niño dice una mala palabra le dan un premio. Fueron educados así, que el hombre es de la calle, no fueron criados con principios bíblicos. ¿Ves la diferencia? Y esa diferencia es notoria cuando el Señor comienza a obrar en una generación. Cuando el Señor comienza a revelar sus planes, Él comienza a hablar. Por eso digo yo, salvar a un drogadicto, salvar a alguien que ha tenido una mala vida, aunque para mí mala vida es otra cosa, no es la mala vida de la gente del mundo, es la mala vida de haber vivido sin Dios. Así que no es lo mismo que la salvación es por gracia y por la fe. Tu cerebro, tu corazón fue instruido en otras cosas. Y qué pena y qué tristeza cuando hay hijos que han oído, han crecido en el Evangelio, pero siguen su camino del hijo pródigo. Van y se divierten en el mundo, desechan la enseñanza de los padres, blasfeman de Dios, y realmente es una vergüenza porque ellos no vieron ese ejemplo en sus casas. Pero hay arrepentimiento, hay perdón. Pero me refiero a esta generación que fue fiel a Dios, que fueron vírgenes en su mente y en su corazón, como Apocalipsis mismo lo declara, que en su cerebro fue penetrada, fue implantada esa palabra santa, crecieron en un hogar santo, en un hogar cristiano, y esa es la palabra que nosotros nos referimos, o lo que quiero decir yo, cuando realmente nacemos en una segunda generación. La segunda generación debe ser más piadosa, debe ser más fervorosa. Dios obra mucho mejor en aquellos. Son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Somos simplemente como personas mayores que le enseñamos a nuestros hijos, a aquellos que están aprendiendo, creciendo en la vida, a conocer, reconocer mejor la voz de Dios, porque Dios es, Dios existe y quiere que vivamos para Él. Como en otro contraste también podemos mencionar lo que está aquí en Segunda de Crónica 22. No lo vamos a leer ni tomar el tiempo, pero los reyes de Israel, por ejemplo, que se mencionan en la Biblia, de Israel y de Judá, la parte negativa de esto en esta generación es cuando tú ves que el rey tal estaba casado con tal y la mujer era mala. Y ahí voy a definir un poquito más. Por ejemplo, si yo digo una mala mujer, la gente en el mundo piensa una mala mujer porque ha conocido muchos hombres. Bueno, o un mal hombre porque anda por la vida rodando. Pero una mala mujer es la que no da buenos consejos en cuanto a Dios, en cuanto a hacer la voluntad de Dios, en cuanto a seguir la voluntad de Dios, en conocer a Dios. Y hay un claro ejemplo ahí con el rey Ocosías y con Atalía. Dice, hizo lo malo como su madre, como su padre, y su madre le incitaba a hacer esas cosas, a pecar contra Dios. Era una mala mujer. Así que nuestra generación es apocalíptica en el sentido de que, contrario a todo lo que vivieron los antepasados nuestros, tenemos el Santo Consolador. Tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que nos anhela celosamente y que confirma nuestro entendimiento, iluminando nuestra mente y nuestro corazón para discernir los tiempos que estamos viviendo. Esto es para toda la iglesia, para todo aquel que en realidad es creyente, y no importa si ha nacido en la primera o en la segunda generación, en la tercera o cuarta, es que Dios ahora nos ha dado el Paracletos, el Santo Consolador, para que podamos ser mejores creyentes, mejores cristianos en este mundo en el cual estamos viviendo. Así que confiamos en Dios, que estos hijos piadosos sigan aprovechando el tiempo que estén entregados de corazón, de mente, a Dios, consagrados a Él. Así que yo me considero de esta generación apocalíptica, y mis hijos y mis nietos aún más, porque fueron criados, y tú también, si tienes hijos y nietos que han sido criados en la palabra del Señor, que la mayor parte de tu tiempo está dedicado y consagrado a orar, a respetar lo que Dios dice en su palabra. Y por eso, cuando se le recuerda a Dios, a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis, a las primeras obras, y siempre, claro, al haz, les recuerda lo que ustedes hicieron. Eran dos cosas importantes cuando haces tú las primeras obras. Y es que tu obediencia a Dios era total. Y eso es lo que comenzaste a hacer. Que cuando conociste al Señor, te diste cuenta que tu obediencia tenía que ser primero. No tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Y ese inquirir y buscar la voluntad de Dios es lo que hacía tu obediencia. Por lo tanto, son dos cosas que hacen las primeras obras. Y es que estabas dispuesto a buscar la voluntad de Dios aún en lo más nimio, aún en lo más elemental, en lo más a lo mejor que pareciera insignificante, o en la gente que puede decir, no, para eso no hay que orar. No, 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 tú estabas dispuesto a obedecer a Dios y humillarte y a orar, a hacer su voluntad como Él nos enseñó. Y esas eran las primeras obras, y muchas veces con el afán, ¿no? Y puede ser que haya otras primeras obras para ti, pero básicamente era una obediencia total a Dios. Sumisiva a Dios sin preguntar, sin dudas ni murmuraciones. Estaba dispuesto y solamente puedes obedecer aquello que se te revela, aquello que Dios te muestra. Por eso te bautizaste, por obediencia. Por eso vas y evangelizas, por obediencia. Porque otras personas necesitan entender y conocer lo que tú ves y conoces y que tú has palpado en obediencia a tu Maestro y Señor. En obediencia a tu Maestro y Señor asiste. En obediencia a tu Maestro y Señor te congregas. En obediencia a tu Maestro y Señor predicas a otro, le hablas a otro. Lees la Escritura, oras por los demás, intercedes por los demás. Cuidas de ti mismo como cuidas de los demás. Tratas de mantener tu hogar como debe ser. Darle dirección a tu hogar de acuerdo a la voluntad de Dios. No de acuerdo a lo mejor a lo que a ti te parece o lo que sea la voluntad de tu mujer para agradarla, sino realmente es hacer la voluntad del Señor en todas las cosas, 100%. ¿Cuál es el pensamiento entonces del apóstol Juan? ¿Entendemos lo que queremos decir con una nueva generación? ¿Con una generación que tiene un nuevo entendimiento? Tenemos el Consolador que nos guía, pero al mismo tiempo hay algunas personas que han llegado a tanto conocimiento que piensan que Apocalipsis no es para la iglesia. Quiero recordarte una cosa. Los libros del Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, fueron aceptados, por así decirlo, o confirmados por la iglesia 150 años después. O sea, los primeros 150 años de la iglesia, en la iglesia vamos a llamarla así primitiva, pero era la misma iglesia de ahora, pero de antes, en que no había electricidad, no había internet, por eso le llamamos primitiva, pero eran seres humanos igual que nosotros, salvados por la gracia de Dios, ellos confirmaron que Apocalipsis es un libro para el cristiano, por ende para la iglesia. No hago diferencia. La diferencia cuando tú comienzas a hacer aquí Israel del antiguo pacto o del nuevo pacto, que la iglesia es diferente, comienzas a traer errores y complicar el asunto y el panorama teológico. Dios trata con sus hijos y tiene hijos ciertamente bajo el antiguo pacto porque no había venido el nuevo, y con sus hijos en el nuevo pacto y seguirá hasta el fin del mundo. Y eso es lo que Cristo trajo. Por eso esos siete puntos que estamos viendo nos aclaran todo el plan de la historia de la redención de Dios. Te lo simplifico, trato de hacerlo mejor o lo más claro para ti entender, porque todos veremos al final nacemos con una discapacidad espiritual de entender las cosas de Dios. Entonces, la manera como el Espíritu Santo capacita a este apóstol para la iglesia, porque Efesios 2:20 nos dice que la iglesia ha sido construida sobre la base de Cristo, que es el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. El fundamento de toda nuestra creencia cristiana, si quieres ponerle de la iglesia, pero de toda la creencia, es el Señor Jesucristo. Por eso somos cristianos. Ese fue un nombre que se nos puso muy al empezar en la persecución en el libro de los Hechos. Nos llamaban seguidores de Cristo. Son cristianos, se parecen a Cristo, hablan de Cristo, viven como Cristo, piensan como Cristo. Y todo empezó por su muerte y resurrección por nosotros. Así que la manera como el Espíritu Santo capacita al apóstol Juan para darnos a nosotros la base de esta iglesia. Por ejemplo, Pablo construye la terminología de la iglesia, obviamente que sí. El pensamiento, la filosofía del apóstol Pablo, como él fue criado, nos da la base de la iglesia que era extraña para los judíos. No para nosotros. Pablo es nuestro apóstol porque Dios lo llamó para ir a los gentiles. Gente que no tenía cultura bíblica, personas que eran paganos, éramos paganos para ellos. O como Israel en el pasado y aún en el presente, me imagino, nos llamaban a nosotros Goyim, las naciones. Nota cómo el apóstol Juan siempre trata de introducir no solo mujeres, sino el resto de las naciones, los milagros que encontramos en los evangelios, la manera como él describe las mujeres, cómo actuaban, eso era extraño para el antiguo pacto. Cómo él introduce a todo el mundo, toda nación, todo linaje. ¿Notas la diferencia? Pablo está instruido para cambiar la estructura de todo lo que pensaba un judío y demostrarnos lo que es la iglesia con sus tres epístolas. La iglesia es el plan maestro de Dios para mí. Somos salvos por medio de la gracia. Y la integración de los judíos y gentiles es la que es el plan de Dios. No es seguir manteniendo el paralelismo ni la diferencia. Al contrario, es la integración. La pared intermedia se ha destruido por completo. Pero para el apóstol Juan, en su diferencia, era un pescador. Era un pescador humilde de Galilea. La gente de aquel entonces pensaba, ¿de Galilea puede salir algo bueno? Cuando digo a la gente de aquel entonces, del tiempo en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Juan es hijo de Zebedeo. Y el hijo mayor de Zebedeo era Jacobo, que lo encontramos también en el libro de los Hechos. Eran los tres principales que estaban muy cerca de Jesús en su ministerio terrenal: Jacobo, Juan y Pedro. Y de estos tres, y Andrés, los cuatro eran pescadores. Así que de esos pescadores artesanales, la diferencia con Saulo de Tarso, que era un fariseo, que había sido instruido a los pies de Gamaliel, era abismal. Pero el Espíritu Santo es el que nos capacita. Y vemos cómo Juan tiene una visión de toda la religión judía, del templo, y aquellos fariseos, aquellos escribas que estaban intérpretes de la ley en Jerusalén, ellos tenían un prejuicio nacional. Decía, ¿de Galilea puede salir algo de bueno? Estos son galileos, porque pensaban que Jesús era de Galilea porque había sido criado en Nazaret. Su ciudad había sido también Caná de los otros, habían dado por allí, en Capernaum. O sea, todos eran ciudades alrededor del mar de Galilea. Pero sabemos tú y yo que él nació en Belén, que era de la tribu de Judá. Sabemos bien cómo el Señor controla todos los aspectos en su providencia, primarios y secundarios, para que se haga su voluntad. Así que Juan emplea imágenes judías. Juan emplea más imágenes judías. Pero eso no quiere decir que la iglesia no está presente. Eran construcciones distintas del lenguaje para que tú y yo entendiéramos. Realmente Juan está sumamente más preocupado por todos los creyentes. Pablo ya no existía, Pedro tampoco. Él era el único que quedaba y estaba exilado allí en la isla de Patmos y comienza a escribir a los hijitos, comienza a escribirnos a nosotros, aquellos que hemos sido salvados por la sangre de Cristo. Así que esto para mí es más bien una fusión. Aunque el odre nuevo no puede compararse al odre viejo y el vino viejo no puede ponerse en odres nuevos, siguen siendo odre y sigue siendo vino. O sea que hay una fusión del apóstol Juan. Y no es que empleo esta palabra como algo nuevo, es entender el plan de Dios, o sea, cómo Dios usa al apóstol Juan para nuestra bendición, porque sin lugar a dudas, no hay duda alguna, el Apocalipsis es para el cristiano, es para nosotros que decimos creer en Dios, y por lo tanto tiene que ver con nosotros. Si tú quieres hacer diferencia entre la iglesia y otros pueblos, te vas a complicar. Pero Juan escribe a los cristianos, Juan escribe a los creyentes. Esa es su preocupación. Desde un comienzo, desde un principio, si él fue llamado por el Señor Jesús, fue llamado para ser apóstol, sin importar lo que haya sido, fue para ser pescador de hombres y para poner ese sobrecimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sobre el fundamento de los profetas y apóstoles. No de un apóstol, sino de todos los apóstoles. Así que te hago la pregunta, ¿cuál es el símbolo más usado en Apocalipsis sin el cual toda la historia de la redención no tendría ningún sustento? Léelo ahí. ¿Cuál es el símbolo más usado en Apocalipsis sin el cual toda la historia de la redención no tendría ningún sentido? El Cordero. Míralo. En Apocalipsis A partir del capítulo 5 aparece 28 veces hasta el capítulo 22. Y pudiera mencionar otros símbolos que el apóstol Juan emplea. Pero tú y yo no es que tenemos que poner nuestros símbolos modernos, sino entender los símbolos que el apóstol, nuestro hermano en la fe Juan, está empleando y que eran conocidos para ellos y que deben ser conocidos para nosotros, porque leemos la Escritura en la palabra del Señor. Entonces, no puede ser posible que algunos digan que después del capítulo 4 de Apocalipsis, la iglesia ya no aparece, porque se les ocurra, no va con todo el sentimiento de la Biblia, no va con aquello que estoy explicándote y enseñándote en esta mañana. Así que en el resto del tiempo pasemos a probar entonces los 7 puntos. Y cuando me refiero a estos 7 puntos otra vez de la historia de la redención, no son únicos, es simplemente metodología. Es para corroborar si yo soy cristiano o no, porque tú puedes ser de cualquier otro título religioso. Pero estos son puntos importantes para determinar si tú eres en verdad cristiano. ¿Y eso es importante? Claro que sí. Porque va a determinar dónde vas a pasar el resto de tus días, de tu vida, no solo en esta tierra, sino en el futuro. Porque el ser humano no fue creado para ser autoaniquilado, no para ser destruido, y va a ser puesto en el infierno, ya sea, algunos piensan que va a ser aniquilado. Una vez que Dios crea, no puede ser revertido aquello. ¿Ves qué interesante es creer que Dios es el creador de todas las cosas, creadas visibles e invisibles? Nosotros vamos a darle el enfoque bíblico de esto y notar por qué decimos que Dios es el creador de todas las cosas. Pero el primer punto, que dijimos que la Biblia es la palabra de Dios, es porque de ahí extraemos nuestra enseñanza. Algún día, en algún momento, podré explicar todo en cuanto a bibliología. Pero te reto, te desafío a que cuando estudiemos cada punto, tú vas a ver que todos se entrelazan y todos provienen del número 1. Así que así podemos aprender. Enseñando los demás, estoy enseñando el número 1. El número 1 es que la palabra de Dios es el punto principal de lo cual todo se deriva y será autoexplicativo conforme avancemos en nuestro estudio. Pero probemos. Por ejemplo, si decimos que la Biblia es la palabra de Dios, nota cómo el apóstol Juan escribe en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Breve momento. Dice, voy a leerles desde el 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Sabemos quién es Juan, el apóstol, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y aquí hay algo que yo les he venido diciendo y que Juan lo acaba de confirmar para que ustedes lo entiendan. No porque yo lo crea o está ahí, me explico mejor. Es porque cuando decimos que la palabra escrita confirma la palabra viva no tendría sentido para nosotros si no está escrito. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y aunque el tiempo no nos da, pero mira el Evangelio de Juan, dice que la palabra, el verbo era Dios, la palabra viviente de Dios. Y el verbo tiene un gran significado en nuestro idioma, de ser. No hay un verbo más complicado en nuestro idioma que el verbo ser o estar. Y cómo usar el estar y cómo usar el ser. Pero es una gran ventaja porque así como es de complicado, explica mi existencia. No hay razón, no hay entendimiento, no hay sentido común, no puede existir lógica si no somos. Y por eso es importante desarrollar qué es lo que queremos decir que Dios es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Hace unos cuantos días atrás salió en las noticias por todos los lugares de que el 22 de abril fue el Día de la Tierra. Bueno, tú sabes que hay cada día para cada cosa. Un poco más van a sacar el día de la luna, el día del polvito, el día de algo, porque es increíble todas las cosas que hay. Y tú y yo, cuando somos cristianos, y la gente comienza a hablar de que tenemos que reciclar, porque mire el mundo, que van a heredar todas las demás cosas, realmente sigue la rebelión contra Dios. Es la idolatría que genera el mundo cuando la gente comienza a hablar de la tierra como si fuera algo que tiene vida propia, existencia, y entonces se genera un panteísmo o un fetichismo. ¿Qué quiero decir por panteísmo o fetichismo? El Señor se ríe de todas estas boberías, perdónenme, de las personas. El panteísmo dice que es un sistema filosófico de quienes creen que la totalidad del universo es el único Dios. No hay Dios. Todo esto vino como una gran casualidad. Cualquiera que sea tu imaginación, cualquiera que sea tu problema científico o no, materialista o no, tu ideal de cómo fueron formadas todas las cosas o cómo llegaste tú a la existencia, es inmaterial a lo que la Escritura dice. Es simplemente porque tú te sientes bien con esa explicación. Pero Dios es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Y Él crea por un solo motivo que mucha gente me ha oído decir. Dios crea para poder salvar. La obra de la salvación no puede llegar a ser completada a menos que Dios cree. Porque las personas piensan que Dios creó el universo y entonces Adán y Eva le salió mal el plan A, cayeron en el pecado, etcétera, y entonces entró el plan B. Hay que generar ahora algún tipo de salvación para poder ayudar, porque Adán y Eva salieron torcidos, fueron creados mal, imperfectos. No, Dios es Dios. Y aprendemos de Dios como Dios por la palabra. La Escritura nos muestra no un Dios amorfo, no un Dios sin propósito. La Escritura nos da el correcto pensamiento de Dios, de cómo es Dios, de quién es Dios. Y no porque yo tengo que mirar esta tierra de la cual estoy y decir, mira, hay que tener cuidado. Por eso no creo ni a políticos, no creo a gente ambientalista, a toda esta gente naturista que hoy en día sale simplemente porque quieren expresar su rebelión contra Dios. En el fondo eso es. El otro día alguien estaba diciendo, hablando de, bueno, tenemos que hacer algún tipo de tai o de yoga. Y yo tengo un problema con el yoga. Puede ser que sus ejercicios sean buenos, pero en la mañana tienes que hacer un saludo al sol, 5 veces al sol. ¿Cuál es la diferencia con mis antepasados andinos que adoraban al sol o las tribus paganas que adoraban al sol y a la luna? Cuando yo me dirijo a algo de la creación o algún material de la creación, es idolatría. No estoy adorando a Dios en espíritu y en verdad. Desarrolla en mí un sentimiento de que tiene que haber algo de eternidad, de que esta grandeza y la manera como el mundo y el universo funciona no puede ser de la nada. Hay algo que tiene que estar detrás de eso, una inteligencia a lo mejor superior. Pero el punto importante no es la creación, no es cómo trabaja, no es cómo funciona. Déjeme darle la definición de fetichismo. Veneración excesiva de algo o de alguien. Es una fijación mística divina a una persona o un objeto de la creación. En el Perú, en la Pachamama, por ejemplo, la gente derrama libación en la religión andina a la tierra. Pero ellos tenían una adoración interesante al Apu, o sea, a la montaña. Aquellos de ustedes que conocen Machu Picchu, conocen la cordillera de los Andes, realmente es fantástico admirar la creación de Dios. O mirar las montañas del Tíbet, mirar y contemplar la grandeza de la creación de Dios. Solo nos puede mostrar que Dios es todopoderoso. Y la gente en la religión andina hablaban de estos tres mundos, del cielo, la tierra y del subsuelo, hablando del reino de las tinieblas, porque el hombre siempre ha conocido la muerte, desde que tiene su existencia aquí en la tierra. Pero niega realmente la existencia de Dios. Todo el esfuerzo que hay en el mundo, la gente que habla naturalmente, en el fondo es para negar a Dios. Y volvemos como los antiguos, como Pablo le explicaba a los romanos, comienzan a degradar a este Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, a semejanza de seres humanos, a semejanza de animales y por último de reptiles o batracios. No, la gente no ha inventado un Dios en espíritu y en verdad porque ahora pensamos mejor. No, siempre vamos degradando a Dios y ahora es más sofisticado. Ahora tenemos que ser más compasivos con la madre tierra. Tenemos que tener mejor intelecto de cómo tratar la naturaleza, porque la madre naturaleza nos puede hacer bien o mal. Sin embargo, tratamos de vencer todos estos desastres naturales. Pero yo creo que ustedes me entienden. Cuando Dios creó, no es que no nos asombran las obras de Dios. No es que cuando tú admiras la gloria del universo, la gloria de la tierra, los mismos salmos nos dicen que la tierra, que las obras de Dios en el Salmo 8 y en muchos salmos, dice que cantan, anuncian la majestad de Dios. Dice que un cielo a otro cielo, un monte a otro monte, que los bosques saltan y claman. O sea, le atribuye vida a estas cosas inanimadas, porque algo nos dicen de Dios. No hay una manera en que tú no puedas ser inspirado por la naturaleza que te rodea. Pero ese no fue el fin de la creación. El propósito de Dios al crearte fue dar vida. Él creó la vida. Toda la vida que hay aquí, Él la creó. Y por eso Él va en contra de todo aquello que va en contra de la vida. Él hizo que las cosas fueran. Es verdad que este es un mundo caído, pero Él hizo que las cosas produjeran vida. Y el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. Y Dios sopló aliento de vida en el hombre. ¿Cómo no podemos entender esto? Es verdad que somos seres caídos. Ahora no entendemos. Pero Dios sopló aliento de vida en el hombre y creó todas las demás cosas. Él hizo la vida, proyectó la vida en nosotros mismos. Y hoy, este mundo, esta humanidad, hay hombres que quieren ser mujeres, hay mujeres que quieren ser hombres, hay personas que quieren ser como animales y se cambian como animales, pero nadie quiere ser a la imagen y semejanza de Dios, como Él nos creó. Y sin lugar a duda, cuando uno es salvo, dice que la imagen de Dios se restaura en nosotros porque somos hechos a la imagen del Señor Jesucristo. En la resurrección seremos igual y semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Interesante, piensa en eso cuando tú dices que Dios es el Creador. Él te creó. Él es el que da la vida y Él es el que tiene derecho a quitarla. Él es el que pone. Por eso Él le dijo a Adán y Eva, el día que tú desobedecieres y comieres, ciertamente morirás. Lo opuesto a la vida. Fue Él que nos da la vida. Tú estás en este mundo y a lo mejor las circunstancias en las que tú naciste pueden ser para ti motivo de queja, de sufrimiento, de por qué no fueron así las cosas o por qué yo nací así, etcétera. Pero la oportunidad de ser te la dio Dios. Tú estás aquí en esta tierra y me estás oyendo y aún viendo porque Dios te dio vida. Él es el que nos da la vida. Él es el creador de todas las cosas. Pero hay que saber por qué y para qué. El creador de todas las cosas. Y muchas personas tratan de negar aquello porque si Dios es, tienes que hacer lo que Él dice. O sea que si tú ahora dices, ah, bueno, sí, es verdad, yo no había comprendido eso. No es solamente que es el creador del universo. Yo creo que una de las cosas más hermosas para el hombre y de nuestro tiempo, porque tú que estás vivo me puedes corroborar esto, es que el hombre nunca había visto la Tierra desde el espacio. El Apolo 8 logró aquello. Era la primera vez en milenios que el hombre tiene sobre la Tierra que las fotos que mandó camino a la Luna y circunnavegar la Luna y era tomar fotos de la Tierra. Y que tú y yo pudiéramos hacer el contraste. Nuestros ojos pueden ver ahora cosas maravillosas. Las películas, los cines y todo lo demás nos dicen 4K, 4LED, nos dan un montón de definiciones que nuestro ojo puede contemplar las maravillas de Dios de la creación. Los mismos astronautas estaban alelados, asombrados. Yo mismo me asombro de ver que la Tierra en el universo es distinta. Y nuestra Vía Láctea es apenas un granito de arena en la inmensidad. La mente sabia de Einstein en algún momento dijo que el universo era infinito, pero después cambió la manera de pensar. No, el universo no puede ser infinito. El universo no es infinito porque lo creó Dios. Y todo lo que Dios ha creado tiene un límite, menos Él. Cuando creemos en Dios, dice, creemos en Dios que Él creó todas las cosas y creemos que Él es y que Él es galardonador de los que se acercan a Dios. Ahora bien, si Él es nuestro creador, entonces hay que obedecerle. Y Él ha dejado su palabra para que podamos adorar y creer en Dios como Él quiere, no como a nosotros nos parece, no como a las naciones le parece, no como quisieran ellos que sea el Dios o el universo. Porque la verdad estamos tú y yo sujetos a lo que realmente el tiempo nos dice. O sea que hay muchas cosas que han ocurrido y han pasado desde el momento en que Dios dijo, sea la luz. El fiat lux de Dios. Que Él creó la luz y comenzó a crear todas las cosas con el único fin de darle vida al hombre. De crearnos a nosotros y dejar a los hombres y mujeres de este tiempo seguir con esa creación, con cada niño o niña que nacen en esta tierra. Es creación de Dios. Dios quiere, es el creador de ellos. Son criaturas de Dios. Pero Dios quiere algo más. Dios quiere que seamos sus hijos. Ahora pasemos a probar este punto. Cómo el apóstol Juan habla del creador en Apocalipsis. O sea que todas aquellas obras nos muestran la creación de Dios. Los cuatro seres vivientes. En el capítulo 4 de Apocalipsis. Cuando habla de estos cuatro seres vivientes, que no es que tratamos de darle nombre a estos maniquí, cuatro evangelios, es la manera como Dios explica, encierra todo, en todas las cosas para que podamos entender. En el versículo 8 dice, que todo el mundo lloraba o nadie había digno de abrir los sellos. Ahora, nosotros leemos occidentalmente el libro de Apocalipsis, y me refiero con esto, es que pensamos que todo es una línea de sucesión. Otra vez, metámonos en el pensamiento de Juan. Juan está hablando del pasado, presente y futuro. Juan siempre va al pasado, presente y futuro. Va al futuro, va al presente. Va al pasado. Entonces es repetitivo en su círculo. No es la organización del occidental, mucho menos la mentalidad americana, en que, los sellos, luego siguen las trompetas, luego siguen las copas, porque pensamos que es el sentido lógico como deben ocurrir las cosas. Pero no necesariamente es así. O sea que aprendemos que Él está empleando esos símbolos de las cosas que han sucedido, que están sucediendo y que van a suceder. Está en nuestra mente y corazón saber cuáles son estas cosas que ya han pasado, que están pasando y que van a suceder, que todavía no es para este tiempo. Pero indudablemente los sellos, las copas, las trompetas no son más que anuncios de aquellas cosas que vendrán. Pero hay solo uno digno de abrir el sello. El único digno, otra vez, el símbolo que utiliza el apóstol Juan es el Cordero que ha vencido. Él ha consumado la salvación. Muchas veces me temo que minimizamos la primera venida de Cristo. El orden de esa primera venida de Cristo que trajo a cumplimiento todas las cosas pasadas y futuras. escúchame bien, pasadas y futuras, Dios las trajo a cumplimiento en la cruz de Cristo. Por eso cuando Él habla de que yo ya estoy glorificado en Cristo, para mí es futuro, para Dios no. Él no está sujeto al control del tiempo. Él, por así decirlo, se ha humillado a este control del tiempo para que tú y yo entendamos. Cuando Él dijo, sea la luz, para mí Él creó el tiempo. Porque la luz es lo que determina el tiempo y la distancia. Es lo que determina todas las cosas en esta historia de la redención que Dios ha hecho. Por eso está en su primer día de creación, por así decirlo. Y no tiene nada que ver que Él es luz. Porque la luz que es Él no puede ser transmitida meramente así nomás. Es naturaleza propia. Es el aseísmo de Dios que me demoraría hablándote y explicando, y no es el propósito. Ciertamente, este cordero que inmolado, que tenía el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Un nuevo cántico. No puedo entender cuando tú, si tú dices que eres cristiano, todavía te encanta oír el cántico que tú tenías en tu vida vieja. ¿Has cantado hoy? ¿O es que quieres vivir la dicotomía de la vida? ¿La dicotomía de tu mente carnal, pagana, en tinieblas? ¿O cuán diferente es cuando tú y yo cantamos? Y cantamos un nuevo cántico de redimido. Porque nunca jamás será igual cantar: santo, 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 Señor de los ejércitos. ¡Cuán grande es tu nombre en toda la tierra! Solo aquel que conoce a Dios, que cree en Dios. Y no dejaremos de cantar. Él ha puesto un cántico nuevo en nuestro ser. Los cánticos tienen algo que ver con nosotros. Aquel que no es creyente no entiende esto. Yo me lo recuerdo claramente, no eran de mis obras. Y más que no hemos sido criados con una cultura musical. Ah, pero muéstrame un himno, muéstrame a lo mejor hasta una canción que tenga una letra con sentido bíblico. Y tú verás cómo la mente y el corazón reaccionan diferente. Todo nuestro cuerpo es para la alabanza de Dios. Antes, cuando tú te entregabas a la vida simplemente de placer, de ídolos, al paganismo, pero hoy estamos entregados, aún en alma y cuerpo y voz, a nuestro Padre Celestial. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El Señor puede limpiar su tierra y su planeta, y algún día lo va a hacer por fuego, como dice el apóstol Pedro. Él es el Creador, a Él le obedecen todos los elementos de la naturaleza. No existe tal cosa como una madre naturaleza. No existe una Pachamama. Es Dios el Creador de todas las cosas. Es Él el que dijo sea la luz para manifestar la gloriosa salvación de nuestro buen Dios. Nota también lo que dice el capítulo 15, versículo 3 y el 4 de Apocalipsis, cuando nos habla diciendo: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones que tú has creado vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Por lo tanto, cuando vemos que Dios es el creador de todas las cosas, el apóstol Juan también nos lo asegura aquí. Muchas cosas han ocurrido desde que Dios dijo sea la luz. Pero este es un mundo caído que espera también ser redimido. Romanos capítulo 8, versículo 18 al 23, que ustedes pueden leer en sus casas, nos dice que la humanidad entera, la creación entera, gime a una, esperando la redención de los hijos de Dios. Interesante. En este mundo caído, es un mundo que puede ser redimido, tú puedes ser redimido. Porque Dios que nos creó, nos hizo con esa capacidad, si bien es cierto que somos pecadores, de ser redimidos. Ahora, déjame mostrarte como una última parte de este mensaje. ¿Cómo es que tú y yo nacemos siempre en este mundo caído con un tipo de discapacidad en esta tierra? ¿Y cómo el Evangelio se entremezcla con las naciones? ¿Cómo del judaísmo va saliendo el cristianismo, por así decirlo? Se clarifica, se dividen hasta cierto punto. Pero por otro lado, ¿cómo los que no son judíos, ni siquiera de creencia prosélito, son naciones paganas, cómo comienzan a entrar en el Evangelio? Y es interesante que para eso tenemos que volver al apóstol Pablo. Y en su segundo viaje misionero, ahí está Hechos, el capítulo 14. Pablo comienza con su segundo viaje misionero. En la iglesia en Antioquía habían pastores y maestros. Pablo se ha dirigido en su primer viaje misionero con Bernabé, y ahora te recuerdo quién es Pablo. Él era Saulo de Tarso. Y Dios le encarga que él va a ir a los gentiles, a reyes, a dar testimonio del Mesías, de quién es el Señor Jesucristo. Que todo lo que los profetas habían hablado en el Antiguo Testamento tenían que ver en relación a Cristo. Estos eran los sufrimientos de Cristo. Todo lo que hemos visto tú lo puedes encadenar o lo puedes volver a oír. Así que ahora Pablo y Bernabé se encuentran en Iconio. Otra vez, Listra, es la nueva Turquía, si tú quieres ponerlo. En esta región él se dirige, en Iconio, y va a Listra. Y Pablo es apedreado en Listra. Pero hay algo allí interesante, que es donde quiero mostrar por qué cada quien nace en algún tipo de discapacidad. En algunos se nota más que en otros. Pero hay una discapacidad que no necesariamente es física. Es porque, habiendo heredado el pecado de Adán y Eva, es una discapacidad espiritual. Muchas veces se nota en lo físico también, porque este es un mundo caído. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, «Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros». Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos». Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces, encontramos que Pablo y Bernabé llegaron a esta ciudad en Iconio, llegaron en Listra, y ocurre este milagro. Hay gente que me dice, bueno, si no hay milagro la gente no va a creer. Este capítulo pasaje te dice lo contrario. Hay un milagro y lo apedrean, lo tienen por muerto al apóstol Pablo. Y no entendemos a lo mejor la manera como el evangelio va empezando y va corriendo. Y también algunos dicen, ves, el apóstol Pablo vio que tenía fe para creer. La fe es del hombre. Bueno, Dios te da fe para que creas. Pero aquellos que tenemos experiencia, estamos hablando con las personas. Vemos la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no le he dicho a alguien o a una persona, quieres creer? No, o sea, no es que lo estoy obligando, es que eso es lo que ya está en su ser, en su voluntad. El ser creado a la imagen y semejanza de Dios es la comunicabilidad que Dios puede tener con una persona, con un hombre y con una mujer. Y este hecho es justamente lo que quiero mostrarte a ti, en el hecho en que cuando predicamos la palabra de Dios, Dios te está hablando. No hay nada especial en mí. No hay nada en especial en cualquier otro más que en el hecho que conocemos a Dios. Yo nací para predicarte el Evangelio. Yo nací no para hablarte de una religión, para hablarte de Dios. Y eso es totalmente distinto, de que Dios quiere tener comunión contigo. No es que tú tienes que practicar una religión a ver si acaso llegas a agradar a Dios y que Dios te agrade dando bendición, porque ese es todo lo material que la gente quiere tener hoy en día. ¡No! Es que tú aprendes a hacer la voluntad de Dios, que Dios te hable, que Dios te guíe, y lo hace con cada ser creyente que cree en Él. Él es galardonador de los que creen en Él. Él te habla, Él te dirige, Él ha hecho milagros en tu vida. No necesitas ningún mediador intermediario más que a Cristo, en la segunda persona de la Trinidad. Pero que Dios quiere tener una familiaridad contigo, claro que sí. Él quiere ser tu Padre Celestial, por lo tanto quiere hacer de ti su Hijo. Así que encontramos nosotros que todos nacemos con una discapacidad. Hay gente hoy en día que tiene varias discapacidades físicas que se notan. Pero como Juan también nos dice en Juan capítulo 9, esto es para la gloria de Dios. Nacemos en un mundo que está caído, pero el mayor problema es la parte espiritual. Es en el hecho que nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. No tenemos la capacidad para volvernos a Dios. Tenemos como este cojo, esa persona que no podía caminar. No podemos levantarnos y caminar hacia Dios y decir, Dios, sálvame. Él es el que tiene que darnos vida. Él es el que nos da la vida orgánica. Él es el que nos da la vida espiritual. De Él solamente proviene la vida. No hay nadie que te pueda dar vida espiritual, ni la resurrección de entre los muertos, sino aquel que tiene el poder para la vida. Y ese es solamente Jesucristo. No hay otro. El Cordero que fue inmolado por nosotros y que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y esa es la incapacidad que tú tienes que darte cuenta, que no puedes volverte a Dios a menos que alguien te hable de Dios. Habla, yo te puedo hablar de Dios todo lo que tú quieras, para que le obedezcas, para que hagas lo que es su voluntad, no solamente en aquello que es aparente. Y vas a ver tú que Dios te va a hablar, que Dios te va a decir, y todo aquel que invocare en mi nombre será salvo. Fue obediente el apóstol Pablo a la predicación a los gentiles. Es confrontado con la verdad de Dios este hombre. Y Pablo le dice, que camine y camina. ¿Recuerdas cuando Jesús estuvo ante la tumba de Lázaro? Lázaro, ven fuera. Cuando él extiende la mano a la niña y le dice, Talita cum. Solo es la voz de Dios. Vivimos en un tiempo en que mucha gente quiere declarar. Yo te declaro que tú eres un incapaz para volverte a Dios. Eres totalmente incapacitado, deshabilitado para volverte en tus propias fuerzas a Dios. Tu palabra no tiene ningún poder más que para condenarte y enterrarte en lo profundo del infierno. Pero la voz de Dios es distinta. Cuando Él dice que vivamos, vamos a vivir. Si Él por medio de esta palabra te manda que te arrepientas y creas en Él, te vas a arrepentir y creer en Él. Y tú ves, difícilmente impidieron que les ofrecieran sacrificios. La gente y el diablo te dan religión. Cualquier cosa que tú adores que ha sido creado por Dios y piensas que tiene algún poder fetichista, es un ídolo. Y Dios aborrece la idolatría. No importa cuánto te duela, es la palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hay nada que sea creado que tenga materia o alguna forma, si tú le asignas un poder espiritual por encima tuyo, que te va a traer buena suerte. Y siempre digo, ay, mi gente hispana es tan supersticiosa. Hay gente que no puede empezar el día si no lee su horóscopo. ¿Tú sabes quién creó los cielos y la tierra? Es Dios. No hay gente que te pueda leer el horóscopo, es Dios. Vuélvete a Dios. Deja la superstición, la idolatría. Si es necesario, deja todo aquello de esa religión que no te ha servido para nada, porque Dios no te va a oír. Él que te dio vida, te hizo con la capacidad de ser a la imagen y semejanza de Dios para tener comunión con Dios. Sé y permite que Dios sea como el padre del hijo pródigo. ¿Recuerdas al padre del pródigo? El pródigo había ido desgastado todo su dinero, viviendo malamente, perdidamente. Y el padre estaba tranquilo esperando. Cuando lo ve venir, abre los brazos y dice, este es mi hijo amado, hagamos fiesta, regocijémonos, cantemos, es el nuevo cántico de aquellos redimidos, sea por la ley de Moisés o sea redimido por el Cordero de Dios. Este mi hijo muerto era, mas ha revivido. Y así es todo aquel que vive en el mundo sin hacer la voluntad de Dios, sin conocer a Dios. Dios tu Padre todavía no es tu Creador. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es, a los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si tú crees en esta mañana que Jesucristo es el Hijo de Dios, llegarás a ser un Hijo de Dios. El Padre te abre los brazos. Este es mi Hijo amado. Muerto era. Estaba muerto en sus delitos y pecados. Mas ahora vive. Por eso Efesios nos dice que estábamos muertos, pero ahora vivimos. Ahora tenemos esa nueva vida en Cristo. Soy cristiano, porque antes meramente era un mero creedor en Dios, pero no sabía que Él había venido para dar mi vida, y vida en abundancia. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar. No permitas que esta discapacidad en la cual has nacido espiritual, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios el Padre ha mandado la solución. El que en mí cree, tiene vida. Gracias por la vida que tenemos en Jesucristo. Gracias porque no esperamos un cielo geográfico. Un cielo, un lugar allí, a lo mejor paradisiaco para algunos. No, nuestro gozo y alegría será ver a nuestro Padre Celestial. Será ver al Cordero, que vino a morir por nosotros. Y no solamente nosotros, sino millones y millones de personas que hemos creído en este mensaje. Gracias por crearnos. Gracias por darnos esta vida de ser. Y que se cumpla ese propósito de ser al creer en ti. Al adorarte a ti, oh Dios. Pero hay muchos que sí son. Han nacido, pero todavía no creen en ti. No agradecen la vida que tú les has dado. Desperdician esta vida. La malgastan queriendo retenerla para sí mismos. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Oh Señor, quítanos esa vida egoísta. Mátanos a la vida del yo, haz que vivamos sacrificialmente para ti, que tomemos tu cruz y te sirvamos toda la vida que vivamos en esta tierra. Te adoremos. Bendice a tu pueblo, Dios, en el nombre y por los méritos de aquel Cordero que viene, que es el único digno de abrir los sellos, de tocar las trompetas y derramar las copas sobre este mundo. Que todo lo creado te alabe. Amén.